SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu. Quan es fa fosc i tothom torna a casa seu. Que bonic és quan dius el meu nom. Ni
esta mañana hacemos el programa, ya saben, desde La Pedrera de Gaudí, en pleno Passeig de Gràcia de Barcelona, esquina con la calle Provença. Su fachada ondulada parece estar hecha de olas y hasta las barandillas de hierro forjado en algunos puntos son similares, se parecen a las algas. Desde este faro fundamental de la geografía de Gaudí, les invitamos a hacer un viaje por la vida y por la obra del arquitecto. Y uno de nuestros guías va a ser el artesano, nuestro artesano, Pablo Ortiz de Zárate. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya saben que cada semana el artesano, los lunes, nos enseña a mirar el arte con un enfoque fuera de lo común, con un enfoque diferente. Aprendemos a mirar los cuadros y a sentir mientras miramos, pero ¿con qué ojos nos propones mirar hoy a Gaudí?
Hoy, como aquí vamos a tener a grandes expertos que nos van a hablar de toda su carrera, yo lo que voy a hacer es extraer sus lecciones de vida, los aciertos y errores que cometió para aplicarnos nosotros a nuestra vida y ser tan buenos como él, incluso mejores.
Pues eso es lo que vamos a hacer con Pablo, porque nos ayudan las obras de arte y en este caso nos va a ayudar Gaudí a sanar y aprender a comportarnos de otra manera. Enseguida vamos a ello, que por cierto, tú no habías entrado nunca en La Pedrera hasta ayer, que entramos juntos. Increíble. Que yo tampoco, que tengo delito, ¿eh? Ya, que yo tampoco había entrado.
Sí. Yo soy vasco y ya tengo un poco de excusa. Pero...
Dime, una primera sensación.
Como es impresionante, como abrumador.
Abrumador.
Abrumador. Y todo muy práctico.
Sí.
Lo increíble de este edificio es que es en los detalles donde alucinas.
Sí.
Cada pomo, cada baldosita, cada mínimo rincón, lo más pequeño, es lo más impresionante.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Para empezar a explicar todo esto que sus ojos no ven, que a lo mejor no han visto. Entiendo que mucha gente de la que nos está escuchando sí ha visitado La Pedrera, porque ahora hablaremos de ello, pero recibe tantos visitantes que me extrañaría que no haya oyentes fuera de La Pedrera hoy que no hayan conocido este edificio. Pero para la primera fotografía, Sergio Soto, buenos días.
Hola, Ángels, ¿qué tal? Buenos días.
Para esa primera fotografía de La Pedrera, has escogido el lugar por el que nosotros entramos ayer.
Sí, es el patio del edificio, el patio central. Detrás de mí tengo una de las puertas de entrada y enfrente hay otra a mano derecha por donde van llegando los visitantes que ahora, bueno, están mirando al cielo a través de los móviles, a través de sus cámaras, que revolotean por aquí con explicaciones a través de los auriculares en decenas de idiomas. Es un lugar que explica tantas cosas este Ángeles que vamos a intentar situar a los oyentes porque desde aquí se puede entender mucho de Gaudí, solo mirando este patio. Por aquí la luz golpea en un chorro vertical todo el edificio. Entra como un rayo dirigido, como si dijéramos una lámpara de sol. Va iluminando los pasillos, bañando los salones, mostrando las pinturas y las rocas siempre curvas. Va rebotando en la claridad hasta encontrarse círculos concéntricos, hexágonos ordenados, puertas y manillas que son sueños, la escalera exclusiva de acceso de la familia Milá que sube a casa protegida por una gran hoja de metal, todo el mundo imposible que imaginó Gaudí. Al patio lo mira un ejército de ventanas enmarcadas en columnas. Son ventanales en los primeros pisos, amplios, divididos en dos partes independientes, porque él, Gaudí, no solo pensaba en la belleza, también en la funcionalidad, porque él, Gaudí, tan ardientemente moderno, puso aquí algunos de los primeros ascensores y garajes modernos de España, tal y como los entendemos hoy. Pero también tradicional, entendía el pasado de esta ciudad vieja, que como otras ciudades viejas, tuvo que expandirse a partir de un recinto amurallado para que corriera el aire y escaparan las enfermedades de la Edad Media volando, ¿no? Gaudí entendía eso, por eso le preocupaba tanto la ventilación y diseñó un espacio así, por el que corriera el aire y escaparan los miedos viejos de los barceloneses y que hoy, ahora mismo, es un lugar por el que corren turistas, bajan las persianas las oficinas y se habla en mil lenguas. Es todo eso, pero todavía lo es, con todo el sol y toda la brisa del Mediterráneo que un día de 1912 dibujó Antoni.
Pues voy a hacer una cosa, Sergio. Voy a ir recorriendo contigo diferentes estancias de La Pedrera para que los oyentes vayan imaginando cómo es este edificio que nos acoge. ¿Te parece?
Venga, voy a otro sitio y ahora hablamos.
Venga, pues vamos a ello. Marta Lacambra es la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, que es la propietaria del edificio, no Marta, sino la fundació. Marta, bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Te imaginas que fueras la propietaria del edificio?
Caigo de espalda.
¿Cuánta gente puede pasar por aquí en un día?
3.800.
3.800 al día. ¿Qué cupo tenéis? Entiendo que tenéis un cupo.
Sí, el cupo máximo anual es 1.100.000. Esto quiere decir que en simultáneo podemos admitir 400 personas en el total de la visita.
O sea, 400 personas dando vueltas por dentro de la
pedrera.
Exacto,
pero no más. Uh-huh. Es decir, salen 10, entran 10. Y esto, teniendo en cuenta que empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 11 de la noche, son 3.800.
Claro, es que esta mañana cuando hemos llegado hemos preguntado, ¿a qué hora abren? Y nos han dicho a las 8. Hemos dicho, ¿a las 8? Como, claro, es muy raro encontrarse un sitio turístico donde a las 8 de la mañana ya empiecen a recibir gente.
Bueno, pero es que hay una cosa que es muy curiosa. Es decir, no hace falta agobiarse, porque hay quien quiere hacer la visita solo. Por ejemplo, toda la gente procedente de China. Entonces, ellos encuentran que la sunrise, el momento en que ahora ya no, pero en invierno sí, está saliendo el sol, es un momento mágico para ellos, y entonces de 8 a 9, habitualmente en la pedrera hay asiáticos. Y ahora, de 6 a 8 de la tarde, o de 6 a 7, han pedido exclusividad los coreanos del sur. Y es así. Es decir, o no quieren que les toque el sol del mediodía, o no quieren que les toque el sol de la tarde a primera hora.
Qué curioso, qué curioso. Claro, una de las primeras preguntas que haces cuando llegas aquí es, dice, ¿aquí vive alguien?
Sí.
O sea, ¿en qué están ocupados estos pisos?
A ver, en toda la tercera planta estamos nosotros, la Fundación Catalunya La Pedrera. En el entresuelo están los servicios educativos de que acogen 30.000 niños de colegios y por lo tanto hacen todos los talleres de Gaudí. Uh-huh. Es espectacular, también es donde hay toda la gestión de mover a 1.000.000 de personas y por lo tanto hay un equipo profesional increíble. En el segundo piso hay inquilinos, en el tercer piso estamos nosotros, en el cuarto piso hay una inquilina y hay el piso de época que se visita. Y luego están las golfas, que es el lugar mágico por antonomasia.
El desván.
Sí, increíble, increíble. Y luego ya subes al terrado y es donde está el jardín de las esculturas, que es único.
Y viviendo, solo hay una persona.
Tres
personas viviendo.
Tres. Por cierto, he saltado expresamente el principal, que es el piso noble de la familia Milá, que es el que tenemos dedicado a sala de exposiciones.
Es decir, aquí hay prácticamente de todo a la que entras. ¿Y la fundación qué hace con todo lo que recauda? De las visitas, entiendo, y del dinero que recauda con tanta gente que pasa por aquí.
Mira, ha sido divertido porque antes que nosotras has estado hablando con el presidente de la Generalitat y él veía la cola de fuera y decía, bueno, así seguís haciendo proyectos sociales. Y le decía, exacto, todos los ingresos de la pedrera se dedican a proyectos sociales. El más notable es acoger cada día 3.000 personas diagnosticadas con Alzheimer en el momento en que se les diagnostica, que es un golpe vital para ellos y para la familia. Nosotros los acogemos, prescritos por los centros de atención primaria del Servicio de Salud, y empezamos a hacer los talleres de memoria para que no se deteriore más allá de la situación presente su situación. Y luego nos dedicamos, hay una fundación conocida, hija nuestra, muy nuestra, que es la Fundación Alicia, que trabaja todos los temas de alimentación relacionados con salud, en las diferentes situaciones de cáncer, diabetes, lo que sea. Y este momento estábamos hablando con el presidente del tema de la gestión forestal para prevenir los incendios.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ja està. Sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat mirant enrere, ara només mira endavant. Vinga, va, tornem-nos a abraçar.
Barcelona està volent. volcada con la celebración del año Gaudí. 2026 ha visto cómo se ha coronado la torre más alta de la Sagrada Familia, que dentro de un mes visitará el Papa. Nosotros también queremos participar en esta conmemoración del año Gaudí como mejor sabemos hacer, así que nos hemos venido a hacer el programa a la Pedrera, que no he saludado al segundo turno de oyentes, porque estamos en un espacio tan reducido que los oyentes tienen que entrar y salir. Muchísimas gracias por haber venido y muy bienvenidos. Y Brian, forzados estos aplausos. Está conmigo Pablo Ortiz de Zárate, que ya saben que es nuestro artesano, y Marta Lacambra, que es la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, propietaria del edificio. ¿Hay más pedreras, Marta? ¿Os encargáis de algún otro edificio en la Fundación?
Sí, del Monasterio de San Benet, en medio de la Catalunya Central, en el término municipal de San Fruitós de Bages. Hay un monasterio que nació en el siglo X y que fue evolucionando hasta ser una escuela de formación de monjes de Montserrat. Luego llegó la desamortización de Mendizábal, quedó abandonado. La señora Casas, Elisa Carbó, que era la propietaria de una fábrica de modificación de algodón en Luisiana, se enriqueció como la mayoría de los indianos y hizo el primer vapor carbó justo al lado en el meandro del río, y el niño miraba el monasterio, el niño que miraba era el pintor Ramón Casas, y le pidió a mamá que le pidiera a Puig i Cadafalch que le adecuara el monasterio a casa de veraneo, y entonces ahora es propiedad de la Fundación Catalunya La Pedrera, y puedes, desde el siglo X hasta el momento en que desaparece la familia Casas y nos la vende a nosotros, los herederos, porque Casas murió sin hijos, puedes seguir toda la visita medieval, la visita modernista, todo el proceso de la desamortización. Es increíble.
Pero me parece maravilloso que el niño Casas le pidió a mamá.
Sí.
Eso funcionaba así.
Eso funcionaba así.
Si había dinero, eso funcionaba así.
Eso funcionaba así. Además, hay una cosa preciosa, que es el dibujo del niño pasmado desde la casa de donde vivían, dibujando con 13 años el monasterio con una habilidad extraordinaria. Es decir, él ya veía que allá él quería.
Qué bueno. Sigue Pablo con nosotros, que hoy les decíamos que viene a explicarnos 5 lecciones de vida inspiradas en la biografía de Gaudí. ¿Cuál sería la primera lección, Pablo?
Bueno, yo creo que la primera lección más clara es: nunca sabes lo que va a pasar. Porque la carrera de Gaudí da muchas vueltas. Nosotros tenemos ahora la imagen de que es una persona muy, muy religiosa, muy austero, pero de joven no era así. Y él jamás imaginó que iba a acabar así. De joven era, bueno, los historiadores le califican como un dandy. Le gustaba mucho ir con chistera, con chaqué, muy elegante. Se rodeaba mucho de gente de dinero y era un señor presumido, pero la gente con la que se va encontrando, los trabajos, los clientes que tienen, le influyen, va cambiando, se va haciendo más religioso y al final acaba como ese Gaudí que conocemos, que es una persona muy, muy austera, muy religiosa, vegetariano, que vive pero casi, prácticamente como una asceta. Así que nunca sabes
por dónde te va a llevar la vida.
Claro, él no tenía ni idea que iba a acabar así, haciendo la Sagrada Familia. Yo creo que ni se lo habría imaginado, hacer un templo para Dios, que es lo que le obsesionó al final de su vida. Y lo más increíble es que este hombre, cuanto más austero era al final de su vida y más religioso y más, incluso hay quien dice que estaba un poco malhumorado, más libre y más espectacular era su arquitectura. Todo lo contrario a lo que era como persona, era luego lo que hacía. Eso es increíble.
Él se iba reduciendo y su obra se iba engrandeciendo.
Exacto.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, porque los orígenes de Gaudí, ese primer Gaudí, están en Reus, cerca de Reus, que es su cuna. Allí no dejó obra, se le recuerda como uno de sus hijos más queridos. En el estudio de la SER, en Tarragona, está la presidenta de la Asociación Mix de Gaudí, se llama Maite Gaudí. Maite, buen día.
Buen día, buenos días.
¿Qué tal? El apellido Gaudí, en tu caso, no es casual. Entiendo que eres pariente lejana del arquitecto.
Sí, mi bisabuelo y el padre de Gaudí eran hermanos.
O sea, tú eres sobrina-nieta.
Sí, exacto. Sí.
¿Cuántos años tienes, si te puedo preguntar?
Un montón. 80.
un montón. Dime una cosa, Maite. Por edad yo entiendo que tú no pudiste conocer a Gaudí, pero en tu casa entiendo que se hablaría de él, ¿no? ¿Qué te contaban?
Sí, claro. No, mi padre lo conoció y mi madrina también, los dos. Y bueno, lo visitaban a la Sagrada Familia y me cuentan anécdotas de él, cómo era. Si le gustaba que lo visitaran, si no, bueno, todo esto normal en la familia.
Esto que comentaba ahora Pablo, ¿no? Que se fue convirtiendo en una persona austera, como
sí, sí,
esto fue así.
Sí, fue así. Perfecto, correcto.
¿Y esa leyenda de que llevaba frutos secos en los bolsillos?
También, y además se los ofreció a mi padre cuando iban a visitarlo, pues se los ofrecía como a ver, como se llevaba caramelos, pues no, él llevaba bueno, las frutas que están aquí en el Baix Camp, en Reus, que es la ciudad de las avellanas.
Sí, y a tu padre y a tu madrina, que creo que la llamabas padrineta, ¿les parecía la obra de Gaudí, sobre todo la Sagrada Familia, algo del otro mundo? ¿Estaban maravillados con ella?
Pues sí, maravillados, y por cierto, una de las veces que fueron, mi padre, pues claro, los edificios ahora no eran lo que son ahora, entonces pues eran bajos todos, excepto la Sagrada Familia, no la torre. Y mi padre se quedó pasmado, mirando la torre, y Gaudí le dijo, oye, escolta, Vicenç, fes un favor, no n'hi ha per tant, no va distant. Es decir, que no había para tanto. Además, que además era humilde, porque otro se hubiese crecido, ¿no? Es decir, yo he hecho, nunca en la vida.
¿Nunca presumió de su obra?
Nunca presumió, nunca.
¿Y para ti, la Sagrada Familia, qué significa, Maite?
Uy, a mí significa muchísimo. Primero, porque nos casamos allí, en el año 73, con mi marido, Luis Ignacio, pues nos casamos en la cripta de la Sagrada Familia. Entonces, imagínate lo que presupone para mí. Y además, aunque no hubiese sido así, todas las veces que puedo ir y ver la Sagrada Familia es para estar allí, para quedar embelesado, sentarse en una silla y empezar a ver las luces del sol, como van recorriendo todas las vidrieras, y te quedas allí así entusiasmado, ¿no? Del color tan precioso, una cosa extraordinaria.
Maite, que sí,
no sé si es por lo que a mí me lleva como amor a Gaudí y tal, o es que verdaderamente es impresionante.
Que si tu tío abuelo te viera, te diría que no hay apartán, que no vadis. ¿No?
Supongo, ojalá lo hubiese conocido. Yo creo que nos hubiésemos llevado muy bien.
¿Sí? Sí. ¿Tienes sensación de haber heredado algo de él?
Yo creo que el amor esto por las plantas, por los animales, por el campo, por la luz, todo esto sí. Yo cuando me levanto me gusta levantarme y levantarme pronto, y tengo la suerte de tener un campo que allí es que es ideal. Te levantas, ves salir el sol, los pájaros que cantan, cada uno con sus trinos. Y es que me gusta todo esto. Hay otras personas que les gusta, pues no sé, unos grandes almacenes. Yo rehuyo de todo esto.
Mira, vamos a hacer una cosa. Como la Sagrada Familia ahora ya está muy diferente a cuando tú te casaste en el año 73, me parece que has dicho, nos vamos a ir hasta la Sagrada Familia porque hay un compañero, Ferran Dalmau. Buen día.
Hola, buen día, Àngels.
A ver cómo luce la Sagrada Familia hoy.
Mira, para empezar, hace 53 años, cuando se casó Maite, no hubiese podido estar yo hoy aquí desde donde te saludo, que es la nave principal de la Sagrada Familia, porque no abrió al público hasta el 2010, y no sé si Gaudí hubiese podido imaginar las riadas de gente que se va moviendo ahora mismo por aquí dentro, mirando este techo que parece como que tiene capas y capas de piedra esculpidas con estas estrellas y triángulos geométricos, con la luz entrando para quedarse embelesado, decía ahora Maite. Desde el exterior se ve ahora ya con las fachadas reconocibles y, claro, estamos a poco más de un mes de la inauguración de la Torre de Jesús a cargo del Papa León XIV, y la Sagrada Familia se ha convertido ya, lo hizo este verano, en el edificio más alto de la ciudad de Barcelona. Ha superado las Torres Mafre. Si todo va bien, en unos 10 años podremos estar contando aquí en Hoy por Hoy que ya se ha acabado de construir la Basílica de Antoni Gaudí.
Y se oye además el órgano de fondo.
Uh-huh. Que acaba de empezar, de hecho.
Pues
o sea, ha ido perfecto.
Nos ha ido perfecto, Ferran, con banda sonora. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Maite, en Reus hay una escultura de Gaudí de niño y me dicen que en la asociación os habéis empeñado en hacerle otra ya de mayor. ¿Lo habéis conseguido?
Pues sí, claro, ya la tenemos hecha y a punto de inaugurar.
¿Cuándo la vais a inaugurar?
El día 29 de mayo. Está ahí, ya.
¿Y dónde se va a poner esa estatua?
Pues debajo de la prioral, debajo del campanario, donde él lo bautizaron. Uh-huh. Pues
muy
allí.
Bien. Ahí se
tenemos
va a poner.
El escultor que lo hace, hemos conseguido que nos dieran, en la Sagrada Familia, nos dieran una piedra de la misma Sagrada Familia, que fuimos a buscarlo a las Borges Blancas. Esta piedra se la están esculpiendo, sí. Que precisamente hoy han ido a ver al escultor, a ver cómo lo tenían, y en cuanto a la figura, pues ya está hecha. Así que la cosa va adelante.
Pues me parece fantástico que se pueda inaugurar ya pronto esta escultura. Pablo, sí. Antes hablábamos de Pablo, de la austeridad de Gaudí. Él no se casó nunca, hablando ahora de bodas, Maite nos contaba la suya. Él no se casó nunca, se entregó totalmente a su proyecto. ¿Eso qué lección de vida nos da también?
Bueno, sí, él al final de su vida, cuando él está durante muchos años construyendo la Sagrada Familia y compaginándolo con otras cosas. Pero la Sagrada Familia para él es el gran templo, su gran obra. Hasta el punto de que lo abandona todo, deja todos los trabajos, ya no acepta más y se concentra en eso y se obsesiona. Y aquí hay una lección de vida, porque él quiere construir el templo que nos acerque a Dios, ¿no? el templo que más nos haga sentir la presencia divina, por así decirlo. Y se obsesiona tanto con eso que prácticamente no vive. Trabaja. Claro, por un lado, su gran perfección como arquitecto se debe a esa obsesión, que lo analiza absolutamente todo. Pero por otro lado, su vida personal era muy, muy, muy complicada. De hecho, la gente se preocupaba por él porque no comía, no se cuidaba. De hecho, cuando le atropella el tranvía al final, le confunden con
un vagabundo.
Así que, ¿hasta qué punto su obra es genial, es maravillosa, gracias por hacerla? Pero él pagó un enorme sacrificio por eso.
Pues Maite, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado desde Tarragona. Muchísimas gracias.
Moltes gràcies a tu, Àngel.
Un petó ben gran. Marta la Cambra també. Adeu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Vamos a seguir nosotros, hablando de Gaudí y de la Pedrera, pero quiero ponerle un poco de música en directo a la mañana, que es nuestro rito además de los viernes, y en esta ocasión nos apetecía mucho invitar a Rita Payés y Lucía Fumero. Son dos amigas y compositoras barcelonesas que han sumado talentos para trabajar juntas en un proyecto musical muy fresco. Así que, Rita, Lucía, la antena es vuestra.
Diablito de pensar, déjame que me divierta, pero el viento pisa el mar. Déjame coger la puerta, diablito de San Juan. Tus palabras son vacías y tu juicio me da igual. Y el que no sabe, no sabe, y el que sabe, entenderá. No desafíes mi calma, diablito de pensar, que yo he trabajado mucho para conseguir mi paz. Déjame coger la puerta, que aquí nadie te invitó. Si algún día te preciso, ya te invitaré yo. Y el que no sabe, no sabe, y el que sabe, ya lo vio. Diablito de San Juan, tus palabras son vacías y tu juicio me da igual. Y el que no sabe, no sabe, y el que sabe, entender. No me rompa la cabeza.
puerta, diablito de pensar. Déjame que me divierta, pero el viento pisa el mar. Déjame coger la puerta, diablito de San Juan. Tus palabras son vacías y tu juicio me da igual. Y el que no sabe, no sabe, y el que sabe, entenderá. Desafíes mi calma, diablito de pensar. Que yo he trabajado mucho para conseguir mi paz. Déjame coger la puerta, que nadie te invitó. Si algún día te preciso, ya te invitaré. Y el que no sabe, no sabe, y el que sabe, ya no. Y el que no sabe, no sabe, y el que sabe, ya no. Y el que no sabe, no sabe, y el que no sabe, no. Y el que no sabe, ya no.
Después las volveremos a escuchar y hablaremos con ellas. Una pausa y seguimos.
Ser podcast.
Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel. Ses parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolata.
Si acaben d'encender la ràdio, tienen que saber, uno, que hacemos el programa desde La Pedrera en Barcelona, dos, que estamos aprendiendo mucho sobre Gaudí, y tres, que Pablo Ortiz de Zárate, nuestro artesano, está al borde del síndrome de Stendhal. ¿Estás mejor ya?
Sí, vale. Llevo todo el día de ayer, todo el día de hoy.
Oye, una cosa, hace una semana ni siquiera sabíamos que estaríamos aquí porque hemos tenido un cambio de planes de última hora. ¿Tú crees que la casualidad también marcó la carrera de Gaudí o es imposible torcer la voluntad de un genio?
Bueno, la casualidad marcó que él hiciera la Sagrada Familia, porque no se la encargaron a él. El primer arquitecto, bueno, ya, hubo otro arquitecto que empezó a construirla, pero tuvo muchos problemas con la gente que se la encargó, problemas de dinero. Llegaron a discutir en la calle, se habla de una gran bronca, y ese arquitecto rechazó. Y por eso Gaudí es el que hizo la Sagrada Familia. Hay otra casualidad, y esta sí que es muy importante. Un nombre, se llama Eusebi Güell. Os sonará este nombre, ¿no? Relacionado con Gaudí. El Parque Güell.
La Colonia Güell.
El Palacio Güell. Este hombre es el milagro que necesitaba Gaudí. Gaudí es un arquitecto muy especial, ¿no? Mm. Con ideas muy locas. Cualquiera no habría podido hacerlas. Pero se encuentra ya de muy joven con este señor, heredero de una de las mayores fortunas, probablemente la mayor de Cataluña, y él es el que le da el permiso y le deja hacer lo que quiera, sin escatimar en gastos. Gracias a él, Gaudí puede hacer eso.
Pues mira, se ha sentado con nosotros Silvia Vilarroya. Ella es historiadora. Silvia, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Ella fue la que ayer nos hizo la visita guiada por La Pedrera. Empezamos ya a disfrutar de este recinto. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que contaste ayer, que decías, nosotros ayer nos queríamos quedar a vivir aquí. O sea, lo confesamos. Pero decías que no siempre la gente había querido vivir en La Pedrera.
No siempre ha querido vivir nadie aquí. Durante muchísimos años, y sobre todo cuando el edificio tenía esa fachada negra, ennegrecida por la polución, pues la gente consideraba que aquí solo podían vivir monstruos. Incluso a principios de siglo, cuando se inaugura La Pedrera, los primeros chistes que salen en las revistas satíricas era que aquí solo podían vivir ratas y cocodrilos.
Y al final, ¿por qué se quedaba la gente aquí?
Bueno, porque por otro lado, el hecho de estar en un edificio tan emblemático, tan diferente, lo que querías era lo que querían los burgueses, de Pâté le Bourgeois, lo que quería todo el mundo en el Paseo de Gracia. Y por lo tanto, estar aquí era diferente y tú querías ser diferente, como gran burgués que alquilabas, pero aquí había un príncipe egipcio, aquí había el cónsul argentino, que en sus memorias explica lo especial que es vivir aquí, pero claro, quieren vivir aquí. ¿Para qué? Para ser diferentes.
Ayer me contaste una cosa que me llamó muchísimo la atención, cuando ahora te pregunto, la gente al principio no quería vivir aquí, que había madres y padres que no dejaban venir a sus hijos, no les dejaban venir a jugar con los niños que vivían aquí en La Pedrera.
Sí, sí, eso lo explica muy bien Elvira Rocasastre, que sus amigas del cole no las dejaban venir a jugar aquí por la tarde. ¿Por qué? Porque era una casa muy rara. Lo fue en 1912, lo era en 1930, lo era en 1940, y hasta que la revalorización del modernismo y de la ciudad, a partir de los años 80, y de los grandes estudiosos de la arquitectura nos dicen que es un edificio emblemático, pues para vivir era bastante curioso, vamos a decir curioso. Pero por otro lado, cuando venían a vivir, se daban cuenta que los espacios que Gaudí diseña son para una vida muy fácil, con mucha luz, mucha ventilación, a diferencia de otros interiores de aquel mismo momento.
Y con mucha idea de la practicidad de una vivienda, que antes lo comentaba Pablo. Elvira Rocasastre, la persona a la que citaba ahora Silvia, está junto a Sergio Soto. Ella vivió en este edificio y ella mejor que nadie sabe lo que pasaba por aquí dentro. Sergio, ¿dónde estás con ella?
Hola, Ángels, otra vez. Pues mira, hemos entrado por la entrada de Passeig de Gràcia, que es la que le sale a la gente si busca el edificio en Google, digamos, ¿no?, de cómo llegar a La Pedrera. Sí. Y es la entrada por la que entraba ella, Elvira, cuando vivía aquí. Estamos ahora dentro del ascensor original de 1912, que ella cogía para llegar a la puerta de su casa. Vamos a hacer el recorrido con ella. Elvira, buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Cuéntenos, Elvira, porque estábamos escuchando cómo era este edificio y cómo se veía entonces. Usted se mudó aquí en el año 44, cuando el edificio era negro y España también era negra. ¿Qué pensó cuando se mudó aquí? ¿Cómo lo vivió aquello?
Bueno, fue una sorpresa para mí. Yo tenía 6 años recién hechos, pero cuando entré en el piso, que fue una maravilla, fue una sorpresa fantástica, algo único, porque es un piso con una luz maravillosa, pero eso hay que vivirlo para entenderlo. En cambio, desde fuera mucha gente, incluso amigos de mi padre, que le decían: ¿cómo te atreves a llevar a tu familia a vivir en una casa tan extraña, no? Pero cuando poco a poco fueron viniendo y entrando, sí, en la casa, vieron que era una maravilla.
Que valía la pena. Te escucha Elvira, hemos llegado a la puerta de su casa. Ángel, si quieres...
Elvira, ¿por qué vino tu familia a vivir aquí?
Bueno, mi padre acababa de sacar las oposiciones de notarías con el número 1 y podía elegir entre Madrid y Barcelona. Actualmente él era de aquí y eligió Barcelona. Vio esto, piensa que además su suegro era Luis Moncunill, que era un arquitecto modernista, sí, también, sí, bastante, sí, curioso. Ya estaba acostumbrado a esto y le fascinó la casa y aquí nos metimos todos.
¿Y tu padre tenía el despacho, perdón, en la misma casa, tu padre?
Exacto. Ajá. La primera parte era toda la notaría, con el, sí, balcón este tan enorme que hay encima mismo de la señora Segimón, que tenía aquellos dos guacamayos, y luego el resto ya era familiar.
Te dejo un momento, Sergio, y sigo preguntando aquí lo de los guacamayos y la señora Segimón, vale. Silvia.
Sí, eran muy famosos. Tenía dos guacamayos que además fueron inmortalizados en un cuadro de Pere Segimón, que es un pintor pariente de Rosario. Y ella los tenía en honor o en recuerdo de su primer marido, ¿sí?, que Josep Guardiola, que no el jugador
no el
de fútbol.
¿Sí?
Porque en realidad la fortuna de Rosario Segimón venía de su primer marido, al que quiso mucho. Y dicen que, como recuerdo, tenía estos dos guacamayos que gritaban constantemente en el balcón del piso principal a toda persona.
El que daba Paseo de Gracia.
Exacto. En la tribuna, y los tenía allí bastantes horas al día y eran muy, muy conocidos. Gonzalo y Amaya se llamaban.
Hay una cosa también de la arquitectura de Gaudí, que parece que tienen así como formas caprichosas, pero realmente él no lo hacía por capricho. O sea, todo tiene un porqué, ¿no?
Con Gaudí hay que leerlo con la forma, la función y la estética. Toda forma tiene una función específica. Solo hay que tener un poco de curiosidad para saber por qué aquella forma es de aquella manera. Y una estética impactante, que es lo que tenemos en La Pedrera. La estética, a lo mejor, más impactante de los últimos edificios, como es el último edificio, pues del último edificio residencial, una fachada de piedra de esas características, o unos patios interiores con una luz increíble. Pues todas las formas, cuando la gente visita La Pedrera, lo que tiene que tener es curiosidad.
Claro. Y si ya existían soluciones arquitectónicas sencillas, ¿por qué Gaudí les daba la vuelta?
Porque no se conforma con lo de siempre. Él se obsesiona y piensa y reflexiona. Y, por ejemplo, aquí en el patio que tenemos aquí hay una cosa muy curiosa. Dicen, la luz es muy importante. Si te fijas, cuanto más abajo está el piso, más grande es la ventana. Porque como en los pisos de abajo entra menos luz, hace ventanas más grandes para que todas las plantas tengan la misma iluminación. Ayer bajamos por estas escaleras, que Silvia nos llevó por las escaleras de servicio, y hace peldaños muy anchos para que te quepan bien los pies y cuando vas cargada puedas bajar bien. Piensa claro. En eso. Los tiradores adaptados
a
los dedos de la mano para tirar bien o empujar bien. O los balcones. A mí esto me alucinó, nos lo contó Silvia ayer. Los balcones... cuando sales fuera, están un poquito más bajos que el suelo del interior para que puedas ver mejor la calle. Todo esto es porque no paras de pensar. Y si no paras de pensar, se te ocurren cosas.
Claro, a mí me llamó muchísimo la atención también, y luego por la noche lo comentábamos, el armario de la cocina para depositar las basuras con una rejilla que da al patio para el olor. O sea, ahora cuando vas a visitar un piso dices, ¿por qué estas cosas no están si Gaudí ya las puso?
¿Por qué no? Algunas sí, pero otras realmente, el office, la cocina office que tenía, que tienen estos pisos, no lo tenían ninguna, ni tampoco a veces no tenemos nosotros. Pero estos pequeños detalles hacen que Gaudí haya superado su tiempo y su época.
¿Ha servido de inspiración para construcciones de viviendas posteriores en cuanto a la practicidad?
En cuanto a la practicidad, puede ser, pero seguidores, estricto senso, vamos a decir... Que no.
Será caro, supongo.
Será caro.
Será más caro construir así que construir de la forma tradicional más.
Yo creo que no. Yo creo que el pequeño detalle de Gaudí no es más caro que cualquier otro, simplemente es fijarse. Claro. Entonces, ¿por qué hace armarios empotrados en todo el piso cuando tiene 400 metros cuadrados?
Que podría poner unos pedazos de armarios enormes.
Correcto. Pues, ¿por qué? Porque... es inteligente. ¿Por qué hace puertas correderas cuando tiene espacio para tener las puertas? Porque es mucho más cómodo. Entonces, comodidad, funcionalidad avanzada a su tiempo. Es verdad que los grandes arquitectos racionalistas...
Sergio, ¿dónde estás ahora?
Pues mira, sigo aquí con Elvira, estamos delante de la puerta de su casa, viendo justamente uno de esos tiradores que comentabais, uno de esos que se adapta perfectamente a la mano para poder agarrarlo y colocar ahí el dedo, y la rejilla a través de la que observaban quién venía a casa. Ella me estaba señalando, ¿qué me señalaba? Cuénteme, Elvira.
Bueno, que pone aquí arriba Ave María, en estos dos sitios. Pero lo que decía ella además es que Gaudí fue una persona tan práctica. O sea, en aquella época, por ejemplo, las casas, por muy grandes que fuesen, había pocos baños. Aquí había tres. Había un parking, cosa que extrañamente las casas en Barcelona tenían parking en aquella época. Y aquí teníamos un parking enorme. Con olor a caballo, esto sí, pero bueno.
Pero de todas formas, Elvira, ¿cómo era decorar una casa así? Porque claro, la casa que tiene esa forma circular, que no hay pasillo recto, que las paredes tampoco son rectas del todo, ¿cómo era decorar eso?
Pues bastante complicado. O sea, la mayoría de los muebles tuvieron que hacerse exprofeso. En aquella época era bastante normal, pero en esta aún más. Y mi padre, que le encantaba la pintura... cuando quería comprar un cuadro tenía que medir dónde podía colocarlo para que no hubiese un poco de columna al lado. Era un poco difícil, pero bueno, lo sabíamos.
¿Y, y la relación con los vecinos cómo era, Elvira?
Bien, bien. Cuando nosotros llegamos, delante había el corresponsal de Corriere de la Sera con dos hijas. Y luego vinieron ya los Molins, la familia Molins, aquí. Muy bien, muy normal.
¿Y por el desván corrías mucho tú?
Bueno, el desván era fantástico para correr, lo que decimos nosotros, el cuit y amagá, ¿no?
Sí.
Porque, pero era, primero que estaban los lavaderos y los trasteros, que eran enormes ya, y había muy poca luz. Había unas bombillas que había más polvo que luz casi. Y tenías que saber, además, exactamente cuál era la salida arriba, afuera al tejado. Sí. Yo iba con una tiza señalando por dónde teníamos que salir, porque si no después
como
te perdías completamente.
Como Pulgarcito tirando miguitas de pan.
En aquellos kilómetros de oscuridad, madre mía. Era fantástico.
Tenemos que dejarlo aquí, me decía hace un ratito Silvia. ¿Podríamos hacer cuántos programas nos saldrían de Gaudí?
bastantes, suficientes.
¿Cuándo se acaba el año Gaudí?
En diciembre o enero.
Podemos volver en cualquier momento, ¿eh?
Claro.
¿Vale?
Claro, tenemos mucho que explicar.
Tenemos mucho que explicar. Silvia, muchísimas gracias. Elvira, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. Pablo.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Yo no me voy, ¿eh?
No, tú no te vas, tú quédate. Y algún día podemos dedicar el lunes a contar otras cosas de Gaudí, yo creo.
Cuando quieras.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.